Bien, gracias por atendernos, senadora. Bueno, queríamos un poquito también reflexionar con usted respecto a lo que deja el discurso inicial de Santiago Peña, que hoy inicia funciones y que obviamente el bienestar de todos los paraguayos depende de cómo le vaya él en su gestión, senadora.
Sí, sin lugar a dudas, en realidad una república nunca reposa sobre un solo hombro la construcción justamente del destino de un país. Eso es lo que tenemos que tal vez entender todos, ¿verdad? Para mí el discurso de Peña fue mucho de lo mismo y poco de las urgencias y de los problemas que realmente la ciudadanía está esperanzada que se aborden y que requieren mucho más que discursos, que requieren toma de decisiones colectivas, requiere una reestructuración informada, ¿verdad? Para mí muchas contradicciones, tanto en el discurso de Peña como de Ovelar, ¿verdad? En el sentido de que hablan de la construcción plural, de la transparencia, de la consulta ciudadana, de la articulación con las demás fuerzas políticas. Sin embargo, en la práctica, en este mes y medio, ellos han absolutamente atropellado y no le importa ni siquiera que se cuiden las formas. Recordar a la ciudadanía que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se aprueba con un dictamen de una comisión de equidad y género, una comisión técnica que no tiene nada que ver con la cuestión económica, ¿verdad? Entonces, también en una sesión exprés se modifica el Ministerio de Economía y Finanzas, y así no se puede, ¿verdad? O sea que no se trata ni del deseo que tengamos los paraguayos y paraguayas, no le va a ir bien si es que no se adecua al formato y bajan su soberbia, ¿verdad? La República y la democracia tiene un rito, tiene justamente la activación de pesos y contrapesos. No le puede ir bien a una persona que mete analfabetos funcionales en cargo de relevancia, como el tema del jurado judicial de magistrados, que hace acuerdos de supuesta pluralidad cuando en realidad se sabe bien que eso tiene un precio, que tiene un costo, sea que lo paga el Estado porque es una comisión y 10 cargos, o porque lo pagan ellos, ¿verdad? Muy acostumbrados a una política de la billetera.
A ver, justamente ayer el presidente, y decía yo al inicio de este espacio, el presidente del Congreso destacaba y garantizaba él de dar esa apertura, de buscar el consenso, de construir entre todos. Y justamente ustedes vienen criticando fuertemente esto que acaba de mencionar de vuelta, senadora, la falta de apertura para escuchar las voces disidentes.
No, sí, así mismo es. No es. El papel aguanta todo, el discurso aguanta todo, pero los hechos gritan más de lo que ellos están haciendo, ¿verdad? El propio cardenal lo dijo, ¿verdad? No lo dice luego ni Katia, el cardenal estaba diciendo, ¿verdad? La gente se da cuenta de esa incoherencia, por eso nosotros decidimos no asistir, porque esto hay que parar ahora. Ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo de reconocer y de ajustar los detalles, de bajar ese tema de la soberbia, del copamiento, de creerse una mayoría insustituible, cuando en realidad estamos hablando de apenas el 27% de la población. Probablemente tendrán oxígeno todavía, pero esto no les va a durar para siempre, así que más.
O sea, usted coincide con Nakayama, dijo sí, recién.
Justamente eso.
Tiene fecha,
senadora,
de vencimiento.
Sí, te quería consultar. ¿Sí crees que esto va a durar a lo largo del periodo o va a ir perdiendo fuerza?
Históricamente nunca duró hasta el final, ¿verdad? No sé también, ¿verdad? O sea que en diputados ellos tenían bastante oxígeno, pero recurriendo a metodologías poco democráticas, como es el famoso Mencelán y todas esas cosas que hubo y que vamos a ver si sigue habiendo para mantener una mayoría absoluta, ¿verdad?
Senadora,
mucha gente tiene precio, pero no todos tenemos precio, y el desgaste natural, la presión de los medios, la presión de la ciudadanía ante la falta de respuesta, va a ir haciendo su trabajo en este proceso. Eso es la verdad histórica. Paraguay se levantó en momentos críticos, no le resultó tan fácil como diseñan en el quincho su operación de ajedrez, ¿verdad? Ellos sea, la verdad también.
Senadora, el senador Eduardo Nakayama temprano habló también con nosotros y nos dijo que para él es importante que Mario Abdo esté en el Congreso. ¿Vos pensás lo mismo?
Yo no quiero centrar tampoco mi figura de importancia en lo de Mario Abdo, ¿verdad? Solamente va a ser importante si acá existe una estrategia y una táctica, ¿verdad? O si no, ¿de qué sirve una persona más? No. Acá si es que hay un diálogo. Creo que el Partido Colorado siempre fue oposición y oficialismo al mismo tiempo, y vamos a ver si se puede rescatar. El problema es que el escenario es diferente. En primer lugar, este sistema de voto preferente que fue realmente bastardeado fundamentalmente por los partidos tradicionales, que se endeudaron muchísimo. Ese es el problema. Las deudas de campaña y el sistema prebendario, que ata muchísimo la independencia de los legisladores. Entonces, hay que ver, ¿verdad?, cómo se comporta el propio Partido Colorado. Pero antes de fijarnos en ellos, yo creo que nosotros como oposición tenemos que construir alternativas, porque es fácil esperar que otra vez sea el Partido Colorado quien equilibre esto y no ver que realmente nosotros tenemos que tener un plan.
Y justamente eso dijo él.
Que es centrarnos que en lo que paga o deje de hacer un expresidente.
Sí, que Mario Abdo podría reagrupar, ¿verdad?, la otra fuerza del Partido Colorado ahí en el Congreso.
Y bueno, yo no comulgo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo como oposición y no esperar que otra vez el Partido Colorado haga de equilibrio de fuerzas.
Senadora, se cuestionó un poquitito, ¿verdad?, lo que manifestaste ahí en el Senado, que le vas a extrañar a Mario Abdo Benítez. ¿En qué sentido fue tu manifestación, senadora?
Hoy tenemos una realidad. Siempre se cuestiona cuando uno opina. A mí no me preocupa lo que se cuestione en nada. Eso es la realidad. Claro que vamos a extrañar un presidente que al menos entendía el equilibrio de fuerzas, que dialogaba por la oposición, que creaba, digamos, inclusive contrapeso de fuerzas en el Senado. Fue así. No. En el Senado Abdo construyó, escuchó a la oposición, entendió el juego democrático y por supuesto que tuvo muchísimos errores y nosotros lo hemos denunciado. Así que cada uno interpreta como le da el cerebro y la voluntad lo que uno expresa, ¿verdad? Pero en términos, digamos, democráticos, yo creo que se comportó mucho mejor Mario Abdo, inclusive en la conformación de su gabinete, que el cómo se está comportando hoy Santiago Peña, con un atropellamiento feroz, porque eso es lo que está pasando. Y estaba hablando en ese sentido, ¿verdad?
Claro, no tiene nada que ver que Mario Abdo haya tenido comunicación directa con la senadora Katia González en algún momento, ¿verdad?
Yo nunca hablé con Mario Abdo Benítez. Porque justamente las cartas a Marito o la sordera del Estado burocrático, que es un libro que yo lancé, evidencia. ¿Por qué se llama la sordera del Estado burocrático? Porque nunca hubo respuesta. Yo no hablé, pero en términos institucionales, porque acá no importa lo que es una persona, una individualidad. Yo hasta le puedo caer antipática a mucha gente, ¿verdad? No sería la mejor interlocutora probablemente para el coloradismo, para reagrupar fuerzas, pero hay otras personas más versátiles. Pero yo sí contribuiría. Claro. Entonces, la verdad es que la sordera del Estado burocrático se llama por eso. Yo siempre he votado de acuerdo a mi conciencia, de acuerdo al análisis justamente de coyuntura que se realizaba y queriendo, digamos, hacer lo mejor para que no exista una vuelta, porque ustedes recordarán, Descartes presionó durante estos 5 años y no pudo muchas cosas.
Uh-huh. Y a propósito que siempre vota conciencia, el tema de la derogación del convenio, ¿es un hecho, senadora, que esto pasa por el Senado y el convenio va a quedar derogado?
Y prácticamente, ¿verdad? Nosotros ayer vimos cómo justamente una referencia en el discurso teniendo tanta urgencia, sí, país, ¿verdad? Absolutamente fastidiosa de Peña, ¿verdad? Acerca de un conflicto imaginario que hoy se tiene con la Unión Europea y preocupa, ¿verdad? Si va a seguir por la pinta haciendo la línea de su política exterior. Y a mí me preocupa el Paraguay, porque al final nos vamos a quedar asfixiados, ¿verdad? Porque no queremos relaciones con China. porque no, porque le cuestionamos a Estados Unidos y porque hoy decimos que en un mercado queremos crear 500.000 puestos de empleo y de dónde eso va a salir, de inversiones extranjeras únicamente, ¿verdad? Uh-huh. Parte de ellas. Y estamos nosotros comprando batallas en cuanto frente se abre y encima, ¿verdad?, con un nivel de inmadurez absoluto, ¿verdad? Uh-huh.
Vamos a aceptar las cooperaciones internacionales, pero para apuntalar nuestras propias ideas y no para aceptar ideas foráneas, dijo él ayer en su discurso ya. De hecho, él había dicho que va a promulgar una eventual derogación del acuerdo.
Eso puede tomarnos el pelo a nosotros y a los estados que son serios también, ¿verdad? Cuando pregunten en la embajada de la Unión Europea qué tal es Paraguay, que para invertir le va a decir probablemente el embajador te puede ir, pero esta gente cuando quiere que rompe un acuerdo va con cualquier fantasma imaginario. Quedamos, esa va a ser la respuesta de la embajada. Pero totalmente, o sea que no es cierto el tema de las ideas foráneas, es un discurso nacionalista choto, falso, porque en ese convenio no hay ninguna sola línea que hable de sometimiento a la soberanía. Y por otro lado, está un poco confundido en cuanto a conceptos. La soberanía la construimos nosotros. El concepto de soberanía lo construye cada país. Y se va consolidando o debilitando justamente en relación al otro. La soberanía no es algo que termina en las fronteras. La soberanía se construye mirando a otro. Uh-huh. Nosotros somos soberanos en tanto y en cuanto establecemos relaciones con otros. Con otros países en este caso, ¿verdad?
Claro.
La otredad es la que nos da soberanía. No sé si es que me explico.
Claro. Sí, súper. Senadora, finalmente, de mi parte al menos, lo que dijo respecto al tema internacional, el conflicto bélico, su posición que asumió a favor de Ucrania y lo que destacaba también del compromiso con Taiwán. ¿Qué le parece esta parte de su discurso?
Lo del conflicto bélico, yo estuve reunida justamente con el embajador de Ucrania un día antes y estuvimos... que vino a Paraguay para la asunción, ¿verdad? Tenemos embajada en Buenos Aires y estuvimos conversando y la situación es súper preocupante.
Sí.
Y lo del conflicto bélico a mí me parece que es una posición que deberíamos asumir con mucha firmeza, redoblando los esfuerzos por la paz, inclusive involucrándonos en, entiendo yo, de que hoy se está... hablando de una fórmula de paz que propone Ucrania y que está socializando con los países, ¿verdad? Y que tiene distintos grados, inclusive de adhesión, justamente demostrando con eso la apertura y que no hay una fórmula única. Nosotros tenemos que apoyar este tema de Ucrania porque esto es mucho más grande que Ucrania nomás, ¿verdad? Es el precedente para otro tipo de atropellos.
Correcto. Bueno, senadora Katia González, muchísimas gracias por esta charla y por el tiempo.
No, por favor, un abrazo.
Hasta otro momento. Katia González, senadora por el partido Encuentro Nacional.